Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, dice la palabra de Dios: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Vamos a meditar los versículos 15 y 16. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Versículo 14, cuando termina, dice: Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y nuestro tema es, no vivamos asustados. Estamos viviendo tiempos difíciles y creo que todos los tiempos han sido difíciles. El Señor le dijo a la iglesia, desde que Él se fue en el mundo, van a tener aflicción. Si nosotros repasamos la historia de la iglesia, pues la historia de la iglesia ha sido una historia llena de dificultad y no debería extrañarnos que, pues, se esté poniendo difícil. El Señor nos dijo que íbamos a tener aflicción y nosotros sabemos por las noticias que pues generalmente no son buenas noticias y son como para asustar y tristemente llevan la intención de asustar porque alguien ha dicho que el que controla el miedo de la gente controla a la gente. Pero damos gracias a Dios porque los que estamos en Cristo podemos vivir sin estar asustados. El apóstol, cuando empieza el versículo 15, está refiriéndose, podemos entender esa frase, sino como al contrario. O sea, en lugar de estar amedrentado, en lugar de tener temor de ellos, al contrario, al contrario. Y en medio de todo lo que ocurre, damos gracias a Dios porque Dios se nos ha revelado y sabemos que pues solo tenemos que temer al Señor. Dice Isaías capítulo 8. Versículos 12 y 13. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. Ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Sin duda, Pedro había leído a Isaías y seguramente los tiempos eran tiempos parecidos a los nuestros, donde corrían malas noticias para amedrentar a la gente. Y el Señor nos llama a no temer lo que la gente teme, a que no nuestro temor sea solamente el Señor. Damos gracias a Dios porque en diferentes lugares de la Escritura se nos llama y se nos anima a que aquellos que por gracia hemos sido salvados, que hemos renacidos para una esperanza viva, podemos vivir sin temor. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, el apóstol Pedro va a seguir haciendo énfasis en el Evangelio. Es que sin el Evangelio, pues lo natural es vivir una vida llena de temor. El Evangelio resuelve nuestro problema ante aquel que es el único a quien debemos temer, que es al Señor. Y sabemos que porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, pues ya no hay nada que temer porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y él va a empezar con esa frase que dice, antes, en lugar de tener temor, santifica a Dios el Señor en tu corazón. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. No vivamos asustados, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Bueno, el Señor es santo, nosotros no lo podemos hacer santo, Él es tres veces santo. Él es santo en sí mismo y lo que el escritor bíblico nos está diciendo es, nos está llamando a honrar al Señor en nuestro corazón, a vivir de una manera consistente con el hecho de que le conocemos, como Él escribió en el capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y en lugar de vivir con temor, pues una de las cosas es que debemos honrar al Señor, pero honrarlo en nuestro corazón. Y aquí está otra vez el Evangelio, porque se puede honrar al Señor externamente. Pero el llamado es a honrar al Señor con el corazón. Recordemos el Señor Jesús en Mateo 15, versículo 8 al 9. Dice el Señor Jesús, justo citando al profeta Isaías, versículo 7, dice 15, Mateo 15, 7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Poner como cosas que Dios había mandado, cosas que los hombres habían interpretado de la Escritura, y tener los mandamientos de los hombres, las regulaciones de los hombres, como si fuera palabra de Dios. Si leemos el pasaje en Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La Escritura claramente nos está poniendo muy claro que es posible honrar al Señor de manera externa. Y pues es muy probable que una persona que honra al Señor de manera externa, pues no tiene realmente algo que lo haga tener un sustento sólido y firme. Una persona que honra al Señor de manera externa, pues seguramente va a vivir con temor. No es un fundamento sólido aquello que se construye con el esfuerzo humano. Aquellos que pueden honrar al Señor de corazón es porque han sido renacidos para una esperanza viva. Es porque Dios les ha dado una nueva naturaleza. Y por supuesto, el creyente puede en momentos volver a su... Tenemos aún la presencia, el residuo de maldad, y se nos recuerda: honra al Señor en tu corazón. Honra al Señor en tu corazón. Recuerde, dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Y es creer con el corazón. Solamente puede honrar al Señor de corazón el que ha creído en su corazón. Y lo que nos está llamando es, por el poder del Espíritu Santo, por la nueva naturaleza que tenemos, se nos está llamando a vivir de una manera consistente, a ser consistentes con nuestra confesión: Cristo es el Señor. Entonces nosotros vivimos como hijos obedientes porque Él es el Señor. La segunda cosa es, dice el pasaje: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa. En lugar de vivir asustados, debemos estar preparados para presentar defensa. Preparados para presentar defensa. No defensa de nuestra persona, no precisamente defensa de nuestros derechos, sino el apóstol, antes de decirnos de qué vamos a presentar defensa, nos dice el modo de la defensa, dice: con mansedumbre. Presentar defensa con mansedumbre. Nuevamente, es la obra del Señor en la vida de los creyentes, porque la mansedumbre es el carácter de Cristo. Dice Él: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. Por naturaleza caída no somos precisamente mansos. Nosotros solemos ser, pues, de presentar defensa inmediata de nosotros mismos. Pero se nos llama a presentar defensa con mansedumbre. El apóstol ha explicado esa mansedumbre en el capítulo 2, y justamente refiriéndose al Señor Jesucristo. En capítulo 2, él ya nos dijo, versículo 21 del capítulo 2, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y ahí está cómo se ve la mansedumbre. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al que juzga justamente. Y en Mateo, capítulos 7, perdón, capítulo 5, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Y son bienaventurados porque aquellos que son mansos es porque Dios está haciendo una obra de formar a Cristo en ellos. Y nos recuerda, en lugar de vivir asustados, hemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Reverencia o respeto, primero a Dios, porque estamos interesados en su fama, en su gloria, en su honor. Estamos cautivos del gran amor con que el Señor nos ha amado. Nos sorprende su amor y estamos procurando su honra. Pero también respeto a la autoridad o a cualquiera persona que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, es el Evangelio el que da esperanza. El presentar defensa no es precisamente presentar argumentaciones teológicas. Es bueno tener ortodoxia teológica, pero no es el que podamos argumentar eficazmente con argumentos teológicos, sino presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Somos un pueblo con esperanza. Hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Somos un pueblo que vive con el afán de honrar al Señor, y eso hace que las personas, Dios usa eso para inquietar el corazón de las personas. El ejemplo de poder dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros, de presentar defensa con mansedumbre y reverencia, es un ejemplo que ya hemos leído en Daniel capítulo 3. Y nosotros podemos mirar en todo el libro de Daniel, empezando con Daniel mismo. Dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse. Y podemos ver que había mansedumbre. Él no lo hizo altaneramente. Él lo hizo con respeto a la persona que Dios había puesto como autoridad sobre él. Él se puso en su lugar. Él pensó, esta persona le dijo, dice Daniel capítulo 1, versículo 5, dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la provisión de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Daniel no se presentó diciéndole: pues ustedes son unos paganos, ¿cómo creen que yo voy a comer eso que me están dando? En todo momento una actitud de mansedumbre y de respeto. Incluso él propuso, consideró a la persona que estaba a cargo, y dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según vean. Y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y vemos cómo pueden presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no argumentaciones para convencer a una persona, pero mansedumbre y reverencia. Aún en el caso extremo de cuando Nabucodonosor hizo la estatua, nosotros podemos ver a estos jóvenes que conocían al Señor, pues hablando con respeto al rey, de una manera mansa y con temor al rey, a Dios, para poder honrar al rey. Capítulo 3, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y nosotros sabemos cómo Dios usó este testimonio. Ellos tenían una esperanza viva. Ellos sabían, pues, Dios nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra, de todos modos, físicamente tú nos puedes quemar, pero vamos a estar libres porque Él nos va a librar, porque nosotros tenemos esperanza. Y leyendo el libro de Daniel sabemos que Dios usó este testimonio. Y hermanos, que Dios obre en nuestros corazones y podamos recordar siempre, es presentar con mansedumbre y reverencia defensa de la esperanza que hay en nosotros. Más allá de argumentaciones, el que podamos saber por qué hemos experimentado, porque ya no estamos viviendo llenos de temor, saber que pues no hay nada que temer. El cambio climático puede terminar nuestras vidas, pero ¿y? De todos modos, si no lo termina el cambio climático, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80, pero estamos listos para encontrarnos con el Señor. Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Poder dar testimonio de esa esperanza. O sea, nos pueden quitar la vida, pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El poder saber que pues no tenemos temor, porque lo más que nos pueden quitar es la vida, quizá los bienes, quizá nos puedan perseguir. Sin embargo, Cristo es nuestro tesoro. Estamos en paz con Dios, hemos sido justificados para con el único que hay que temer, por la justicia del Señor Jesucristo. Él ha llevado nuestro castigo. Ese castigo que deberíamos de temer ya ha sido realizado en la persona del Señor Jesucristo. Mi maldad, mi pecado ha sido ya castigado. Él llevó mi castigo. El apóstol Pedro recuerda eso. De hecho, justo al cerrar el capítulo 3, él recuerda y está hablando otra vez de esa esperanza. Y poder experimentar más allá de argumentos teológicos, sino tener esa confianza. Él me ha salvado. Él llevó mis pecados. Desde el capítulo 2, versículo 24, dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hablar de la realidad. Un día Dios me hizo venir al Señor Jesucristo. Yo estaba extraviado, pero Él me dio oídos para oír su voz. Poder tener la convicción por el testimonio interno del Espíritu Santo de que Él es el justo que ocupó mi lugar como injusto. Versículo 18 del capítulo 3 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Poder vivir con esperanza. Que cuando la gente no puede entender muchas veces la manera en que vivimos, y a veces hace preguntas, y que Dios ponga en nuestro corazón el estar siempre preparados. Recuerde, no es precisamente argumentación teológica, sino es la esperanza, lo que Dios ha hecho en nosotros. El poder, recuerde que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, en lugar de vivir con temor, ten una buena conciencia. Versículo 16, teniendo buena conciencia, teniendo buena conciencia. Y otra vez es el Evangelio. No hay manera de que podamos tener una buena conciencia si no es por la obra del Señor Jesucristo. De hecho, Hebreos capítulo 9, versículo 13. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solo por la sangre de Cristo podemos tener buena conciencia, una conciencia limpia, libre de obras muertas, una conciencia limpia. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en Timoteo 1, versículo 5, después de haber dado un mandamiento, le dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es el amor nacido de corazón limpio, y note que es y de buena conciencia y de fe no fingida. Y aquí es el Evangelio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes tienen corazón limpio? Los que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y si hay corazón limpio, pues y hay buena conciencia. Dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y la fe no fingida es don de Dios. Es don de Dios la fe no fingida. Solamente cuando nosotros vivimos así con una buena conciencia, siempre va a haber integridad, porque la buena conciencia es vivir delante de Dios. Es no tener preocupación por lo que la gente mira, sino por lo que Dios mira. De lo contrario, pues hay mucha gente que vive de cierta manera cuando es observado y vive de otra manera cuando no es observado. Pero el creyente sabe que siempre es observado, su vida está delante de Dios. El creyente sabe que el Señor lo conoce profundamente, íntimamente. Recuerde el Salmo 139, cuando empieza, Señor, tú me has examinado y conocido. Y el salmista empieza a describir la manera en que Dios lo conoce y Dios nos conoce. Y Dios conoce a su pueblo de esa manera. Y al final el salmista termina pues como se debe de terminar. Si tú me conoces, pues examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y el camino eterno es el Señor Jesucristo. Es por el Evangelio que podemos vivir vidas sin temor, es por el Evangelio que tenemos una esperanza y que somos llamados a presentar defensa con mansedumbre, con respeto ante todo aquel que demande razón de esa esperanza, que sea la realidad de nuestras vidas, el hecho de que en medio de un mundo asustado nosotros vivimos con paz porque hemos experimentado paz con Dios. Y por su gracia podemos experimentar paz de Dios. Recordar siempre que la paz no es la ausencia del conflicto, pero es la seguridad de su presencia. Y es la seguridad de saber que el único a quien se debe de temer por la obra de Cristo es mi Padre. Saber que el único a quien se debe de temer por la obra del Señor Jesucristo, pues me ve y me ve aprobado en Cristo. Saber que aquel que puede destruir no solo el cuerpo, sino el alma en el infierno, pues me ha adoptado en su familia, me ha dado una heredad, me ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, que Él es mi abogado y que pues estoy en paz con Él por la obra del Señor Jesucristo, porque Él es el Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar.